Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis a través de este programa de Legados Deportivos en este martes 29 de octubre de 2024. Y con el gusto de siempre saludarlo, licenciado Cajero.
Muchas gracias, maestro Efraín, por la invitación. Agradezco a ti, a los directivos de esta estación Radio Universidad, al maestro don Félix que está en los controles. Gracias por la invitación y por vernos y escucharnos. Gracias.
Oiga, pues el mundo deportivo está de luto y este mundo deportivo, específicamente el béisbol.
Es correcto. Recordamos que la semana pasada, allá por el martes precisamente, hoy hace 8 días, nos enteramos ya en la noche, tarde noche, de la fatal noticia del desenlace de Fernando Valenzuela. Tantas anécdotas, su servidor recordaba en mis inicios como umpire de béisbol, cuando Fernando Valenzuela estaba, digo, nada de comparación, por supuesto, no, pero cuando Fernando Valenzuela estaba él haciendo sus inicios como lanzador en la Liga Central de la Liga Mexicana, tu servidor aquí en Durango empieza una carrera de 20 años de umpire a nivel amateur, que me llega muy adentro ese recuerdo de esos detalles. Por aquel entonces, en el 81, cuando ya estaba en la Grandes Ligas, su servidor pues tenía 20 años de edad, y lo recordábamos cuando salíamos de la escuela y que sabíamos que iba a lanzar. Yo recuerdo que le decía a mi papá en paz descanse: papá, voy a ver el béisbol. Hijo, primero tu tarea. Yo estaba cursando por ahí el segundo semestre de la hoy FADER, la escuela de la licenciatura en Derecho, y bonitos detalles, que no voy a mentir, todavía recuerdo que el día miércoles, viendo las noticias, mi esposa me dice: ¿qué tienes, Gerardo? ¿Estás llorando? Le digo, sí. Dice: ¿pero por qué lloras? Le digo, por la noticia de Fernando. Dice: ah, es que como eres sentimental tú, y definitivamente, total, sí.
No, es que a todos nos llegó. Yo recuerdo mi niñez también, jugaba béisbol, y también, pues como él, soy zurdo, y en ese tiempo pues estaba la liga infantil aquí municipal.
Sí.
Jugaban aquí a unos metros en el año internacional del niño. Entonces, pues todos mis compañeros, y pues estaba en auge la fernandomanía, ¿verdad?
Es correcto.
Y pues obviamente todos queríamos ser como él. Y más que nada, pues nos reunimos en el televisor de la casa.
Sí.
En familia, con mis papás, con mis hermanos, y pues obviamente. Pero me gustaba mucho, aparte de verlo, la narración de aquellos locutores de antes, de Televisa, que era el de los derechos de autor, ¿verdad? Y era la única transmisión que llegaba.
¿Y recuerdas quiénes eran ellos?
Pues me acuerdo del Mago Septién.
Mago Septién, Sonia.
Del Sony.
Y luego, posteriormente, ya un jovencito, Antonio de Valdés.
Antonio de Valdés, así es. También, en la actualidad, todavía me gustó escucharlo.
Sí.
A él y a Burak. Entonces, en ese entonces, pues obviamente los únicos medios eran los análogos, la
sí,
televisión, la radio,
así
el
es.
Periódico.
Por supuesto.
No había redes. Y aún así, ¿cómo llegó a las mentes de todos los mexicanos y parte del mundo, ¿verdad?
Sí, señor. Definitivamente.
Y ahora, con la muerte de él, pues obviamente me gusta ver todos los cronistas deportivos, lo que vivieron, como lo está usted narrando. Me gusta escuchar a los líderes de opinión.
Sí.
Cómo narran en aquel tiempo lo que estaban viviendo.
Definitivamente.
A la par con los tres ídolos mexicanos que existen en este momento, ¿verdad?
Sí.
Que es Hugo Sánchez y Julio César Chávez en diferentes deportes, pero fue el mismo tiempo, ¿verdad?
Es correcto, definitivamente. Tenemos a ese personaje locutor.
Oiga, licenciado, sí. ¿Y cómo nace Fernando Valenzuela?
Bueno, mira, Fernando Valenzuela, pues sabemos que su origen de Choaquila, en el estado de Sonora. Por ahí la idea de él era, bueno, lo hemos sabido, muy humilde. Él quería ser jugador, no llegar ni se imaginaba que iba a llegar a tan grandes alturas. Él sí quería jugar, pero más que nada por situación económica, para ayudar a su familia. Y bueno, empieza a jugar en la Liga Central. Es muy llamativo la forma de jugar. Total, empieza a jugar en la Liga Central posteriormente, si no me equivoco, fue con el equipo de Guanajuato. Después lo pasan o es cambiado al equipo de los Leones de Yucatán, ya en la Liga Mexicana. Y es ahí donde empieza a despuntar profesionalmente el Toro Valenzuela. Al grado de que ahí empiezan los scouts de los equipos de grandes ligas.
Los visores.
Sí, los cazatalentos. Vienen, lógico, como siempre, están en la todas las ligas profesionales de béisbol del mundo. Y les llama la atención un jovencito de escasos 18 años de edad, con una velocidad impresionante. Y ahí, en primer lugar, uno de los buscadores de los Dodgers, Corito Barona, le llama la atención. Dice, este muchacho tiene algo. Y pasa su reporte a su jefe de scouts, Mike Brito. Y ya lo mandan, vamos a decir, lo reclutan o lo compran y se lo lleva a la organización de los Dodgers. Espero no equivocarme, pero inmediatamente lo asignan a la AAA, a la sucursal de los Dodgers. Si no me equivoco, es en Albuquerque, Nuevo México. Y de ahí, antes de que termine la temporada de 1980, lo suben al primer equipo. Al final de la temporada del 80.
O sea, escaló así rapidísimo.
Sí, en menos de prácticamente un año ya estaba en grandes ligas, pero como relevista, Fernando. Termina la temporada.
Como tapón, le decíamos aquí.
Como tapón, como relevista. Y, bueno, así quedó. Y hasta el año siguiente, en el 81, lo que es el destino. Quien estaba iniciando, estaba señalado para iniciar la temporada o en el Open Day, era un pitcher güero, rubio, él, Jerry Rius, quien Tom Lasorda le había dado la confianza porque era uno de los caballos del equipo, pero se enferma. Y le da la bola a Fernando. Lanza contra los Astros de Houston. Y ahí inicia el camino de Fernando en la Gran Carpa.
¿Eso fue en la Serie Mundial ya?
No, fue el inicio de la temporada regular del 81.
Ah, ok.
E inicia,
¿Fue cuando ganó 8 juegos seguidos?
Es correcto, inicia su peregrinar como lanzador en Grandes Ligas. Y los primeros 8 juegos los lleva a una inmaculada actuación de menos de 2.5 carreras por 9 entradas lanzadas. Casi no admitía. En esos 8 juegos, si no me equivoco, fueron 6 juegos en blanqueada.
Ah, caray.
Y luego viene un fenómeno que tenía años de no presentarse, la huelga de Grandes Ligas.
Ahí lo detuvo. Detuvo su ascenso.
Sí, pero fíjate lo que comentaban los comentaristas o los locutores, que la comunidad hispanoamericana, pero sobre todo mexicana, que vive en Los Ángeles, estaba muy afectada porque los paisanos o los mexicoamericanos que vivían en la región de Los Ángeles, muchos de ellos estaban asentados sus viviendas donde está ahorita instalado el Dodger Stadium en Chávez Ravine, y los retiran a ellos, a los moradores, para construir el estadio. Ellos se enojan con el gobierno de la ciudad porque los retiran de ahí.
Pero estaban en una situación irregular, ¿no?
Sí. ¿Y qué pasa? Construyen el estadio, bueno, siguen con el enojo, pero aparece un mexicano, un paisano, a lanzar, y van viendo, pues la gente regresa al estadio.
Sí.
Porque ven que alguien de un estrato social bajo se abre paso en el mundo del béisbol y del deporte, del profesionalismo, y a dónde llegó con sus actuaciones. Y mira, regresa la gente después de la huelga, ahí está, abarrotada. Y decía Fernando, dice Fernando en sus entrevistas, que él no comprendía cuando iba de gira el equipo de los Dodgers a otros parques, que la gente abarrotaba los estadios cuando él era visitante también. ¿Pero por qué? Pues por verlo a él, porque era el fenómeno. Y fue entonces cuando el comisionado de Grandes Ligas y todo el extracto gubernamental, por decirlo así, administrativo de las ligas mayores, ven en él un ejemplo, un ícono, que eso le salvó prácticamente la temporada, económicamente hablando y deportivamente hablando, a las Grandes Ligas.
Porque realmente fue un fenómeno que rompió todos los prototipos, tanto del beisbolista como de novatez.
Sí.
Porque fue novato del año, ¿no?
Sí, mira, fue novato del año. Gana el premio Cy Young al mejor pitcher. Y ningún novato...
Es como decir en fútbol el pichichi en España.
Exacto, pero en este caso al pitcher. Y,
o la bota de oro, ¿no?
Sí, y aparte, como era en aquel entonces todavía la regla de la Liga Nacional lo permitía, que el pitcher pudiese batear, fue el mejor pitcher bateador de la temporada del 81. Gana otro premio más, el bat de plata.
Ah, entonces era buen bateador.
Bueno, para como los pitchers.
Digo, para
sí,
los pitchers, definitivamente. En el rango de los pitchers.
Incluso recordemos que durante su carrera tuvo alrededor, no quiero mentir, pero alrededor de 10 home runs. Para un pitcher es pues, algo inédito, algo especial. Y bueno, que bueno, por desgracia, a pesar de todos esos logros, los números, como decía el mago Septién, la frialdad de los números no le permiten estar en Cooperstown, en el Salón de la Fama. Pero se tiene la esperanza de que el comité de veteranos que elige a un jugador que no fue incluido en las 3 o 4 ocasiones a las que tiene derecho de ingresar, puede ser que el comité de veteranos en un momento dado diga, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo por lo que representó socialmente Fernando Valenzuela.
Yo creo que también no se debe medir nada más de los números, sino también de la mercadotecnia que generó y también de la popularidad.
Es correcto. Y por eso se espera y se tiene ese anhelo de que tal vez pronto lo veamos, ojalá, entronizado dentro de los grandes de Cooperstown.
Yo creo que en la serie mundial se va a ver eso.
Y recordamos, perdón maestro, que en la serie mundial del 81 fue Yankees de Nueva York, Dodgers de Los Ángeles. Y fue el parteaguas Fernando Valenzuela. Recordemos, la serie inicia en Nueva York. 1 y 2, el primero y el segundo juego. El tercero vienen a Los Ángeles. Y Fernando está señalado para abrir en Los Ángeles el tercer juego. Y de ahí ganan. Después de haber llegado a Los Ángeles con un marcador o un récord de 0 ganados, 2 perdidos, los Dodgers se levantan para ganar los 4 juegos seguidos, 3 juegos seguidos en Los Ángeles y el 4 en Nueva York. Pero Fernando fue el parteaguas para poder levantar el ánimo de sus compañeros y lograr la Serie Mundial del 81.
Ayer estábamos viendo Félix y yo ese partido, el tercer juego de la Serie Mundial,
por supuesto,
en 1981.
Sí.
Y empieza ganando 3-0 Los Ángeles.
Sí.
Y luego iguala a Nueva York, los Yankees. Lo iguala y lo se va arriba.
Sí.
Y luego otra vez se va arriba a los Dodgers y ahí se mantuvo como desde la sexta.
Sí.
Hasta la novena.
Por supuesto.
O sea, se fajó.
Y si te fijas para los tiempos actuales, maestro Efraín.
9 entradas, sí.
Sí, es lo que te iba a decir. Es algo inédito para ahora. Que un lanzador dure lanzando durante las 9 entradas. Casi duraba, antes lanzaban un promedio de 120, 130 lanzamientos en un juego, cuando ahora el pitcher X a los 50 lanzamientos ya el manager está tratando de retirarlo. En aquel entonces Fernando duraba todas las entradas.
Cierto, cuatro entradas y hoy y ya no.
Sí, así es. Y bueno, ahí el jugador más valioso, espero no equivocarme, también fue Fernando Valenzuela de esa serie. Pero recordar es volver a vivir.
Sí, cómo no. Y le digo esto del cuerpo del beisbolista, a comparación del cuerpo de Fernando, pues que no tiene nada que ver, no era atlético, no era musculoso, pero pues obviamente tenía una zurda que...
Así es. Y mira, me viene a la mente otra anécdota. No sé si tú recuerdes quién era el coach de pitcheo de los Dodgers en aquel entonces, el segundo de Tommy La Zurda. Era Ron Peranowski. Y le preguntan después de que si tenía en mente sacar a Fernando en el juego, en el tercer juego de la serie. Y en un principio él duda y dice, sí, pero estaba seguro que iba a terminar y, porque sabía de los dotes y la capacidad de Fernando. Entonces eso es lo que le permitió que la confianza que le transmitieron tanto Tommy La Zurda como Ron Peranowski logra llegar. Y bueno, el equipo que tenía en aquel entonces, los Dodgers era lo máximo, si no me equivoco, Ron Say en la tercera base, Dusty Baker, manager de los Astros de Houston, estaba en los jardines, Pedro Guerrero en la segunda base, en fin.
¿Era nomás un mexicano el que participaba en Los Ángeles? ¿Nomás Fernando?
Sí, creo que sí. El de ascendencia mexicana, Babo Castillo, quien enseñó el lanzamiento del Screw Bowl, también estuvo por ahí, pero no... no brilló a esas magnitudes como Fernando.
Porque de los Yankees sí había un mexicano en tercera base.
Sí, una anécdota con Aurelio Rodríguez.
Sí.
Aurelio Rodríguez, durante muchos años era el ídolo de los mexicanos porque él jugó prácticamente su carrera, la mayor parte de su carrera, con los Tigres de Detroit. Y fue una situación muy especial cuando le dicen a Aurelio, oye, ya no vas a jugar aquí con los Tigres, te vas con los Marineros de Seattle. Y el hablar de los Marineros de Seattle es como decir, te vas con el colero, con el más perdedor de todos. Dice, te vas a Seattle. No, es que no quiero ir para allá. Es que te vas a ir para allá. Pero no le dijeron que entonces iba a abrir la serie en Seattle, Washington, los Yankees de Nueva York contra los Marineros de Seattle. Y ahí hace su aparición con los Yankees de Nueva York como tercera base.
Ah, ok. Le dijeron que iba a ir a...
Pero era sorpresa de que no le dijeron que iba a jugar con los Yankees. Y él pensó, me van a mandar con el colero de los Marineros de Seattle. Pues no. Fue con los Yankees, con los Mulos de Manhattan, con los Bombarderos del Bronx.
Y fíjese que tenía muy buena posición, tercera base.
Por supuesto, por supuesto. Y llegó a obtener en alguna ocasión el guante de oro a Aurelio Rodríguez.
Entonces allí se enfrentaron y por primera vez lo conocí. Digo, lamentablemente murió Fernando Valenzuela, pero el legado que deja histórico en el deporte se renace otra vez con los medios, sí. con esta tecnología de las redes, que por ejemplo la nueva generación no conocían.
Así es.
No le daban el tributo que debe ser.
Sí.
Entonces ya con esto, obviamente, pues se renace Fernando Valenzuela.
Y mira lo que son las cosas, maestro. Acabas de dar el clavo, el legado. ¿Recuerdas que hace un año, por allá en agosto del 2023, retiran el número de Fernando Valenzuela?
Sí.
Y no se retira un número de un jugador por retirarlo. Única y exclusivamente los Dodgers han retirado los números de aquellos jugadores que han sido inmortalizados y están en el Salón de la Fama, en el Salón de Cooperstown. Y Fernando no lo está. Pero por el fenómeno social,
sí, eso,
que atrajo a las multitudes y que volvimos a ver la magnificencia de este deporte. Y el legado que nos transmite o nos transmitió Fernando Valenzuela.
Así es. No podemos irnos más allá de lo que todavía no sucede, pero la Serie Mundial, por ejemplo, este programa fue grabado hace días.
Sí.
Todavía no aparece el primer juego de la Serie Mundial. Me imagino que se le va a hacer un gran homenaje a Fernando Valenzuela en el primer juego de la serie.
Así es. Yo casi, como fue grabado, lo hice este programa días antes del inicio de la Serie Mundial. Yo quiero imaginarme que el lanzamiento de la primera bola, ojalá, se lo concedan a su esposa.
Sí, sí, sí.
A Linda Margarita Burgos, quien, recordemos, se casa con Fernando en Mérida, Yucatán, cuando era un desconocido todavía. No tenía grandes...
Nunca cambió de esposa,
no,
nunca
no,
se...
No. Y tiene, si no me equivoco, 2 hijos y 2 hijas, Fernando Valenzuela.
A pesar de la fama, ¿verdad?
A pesar de la fama. Y muy humilde. La humildad es la grandeza de los hombres.
Sí, sí, claro que sí. Fernando Valenzuela es obviamente uno de los 3 grandes ídolos de México.
Sí.
Y pues obviamente es un momento, lamentablemente pues, es la muerte de él. Pero pues el legado va a seguir.
Sí, y recordemos otro de los legados que después de que se retira del béisbol comparte con nosotros el micrófono.
Lo compartió. Ah, cierto.
Lo compartió. Porque Fernando durante muchos años fue el comentarista, fue el locutor en español de los Dodgers de Los Ángeles.
Sí, estuvo locutor hasta su muerte.
Sí, entonces es agradable saber de él y escucharlo y seguirlo escuchando a pesar de que físicamente no está, pero siempre estará acompañándonos. De hecho, quiero pensar que aquí está con nosotros, aquí Fernando.
Así es. Licenciado, Fernando Valenzuela tuvo su clímax de éxito y luego, obviamente, como todos los seres humanos, van a la baja.
Por supuesto.
Se viene a la Liga Mexicana y aquí otra vez realza el vuelo.
Sí.
Y otra vez lo contratan allá en las Grandes Ligas.
Sí, viene, incluso recordemos que estuvo aquí en la Liga Mexicana con los Charros de Jalisco. Pero también fue coach de la selección de México en uno de los campeonatos mundiales de béisbol. En Estados Unidos dicen, bueno, pues queremos rescatarlo. Pero también, después de los Dodgers de Los Ángeles, juega con los Orioles de Baltimore y con los Padres de San Diego.
Uh-huh.
Ahí es, ¿no?, en los Padres de San Diego, donde ya conoce, lo escuchamos y lo supimos con otro mexicano novato él. Ismael el Rocket Valdés, que de ahí lo conoce personalmente. Pero sí, esa es la trayectoria que tuvo Fernando Valenzuela a nivel béisbol profesional.
Qué bueno que tuvo todo ese éxito y obviamente todos lo vamos a recordar siempre.
Así es.
Para las nuevas generaciones, ¿cómo debería ser el éxito de Fernando Valenzuela? O la perseverancia de todo aquel niño que quiera imitarlo.
Es un ejemplo a seguir. Muchos niños jóvenes que practican cualquier deporte tal vez tengan la mentalidad de que es difícil. Sí lo es difícil, por supuesto, nada es fácil, pero debemos de tomar ese ejemplo de Fernando, que a pesar de sus limitaciones socioeconómicas, logró ser parte de la sociedad, de, en este caso, de Grandes Ligas y, de, en este caso, de la comunidad de Los Ángeles. Una persona que nunca habló bien el inglés, es una persona que fue una persona muy respetada en la comunidad de Los Ángeles. Ahí, y esa es una, decirles a los jóvenes, tú puedes llegar a ser un Fernando Valenzuela. Como dices tú, muchas generaciones no conocen, pero ha habido otros, no tanto de la altura de él, pero recordamos hace tiempo los primeros mexicanos, Melo Almada, por allá en los 30, más recientemente, en los años finales de los 40, principios de los 50, el famoso Beto Ávila.
Uh-huh.
grande entre los grandes segundas bases y el primer champion bat de la Liga Americana con los Indios de Cleveland, hoy con los Guardianes de
Veracruzano, ¿no?
Veracruzano. Después, recientemente, pues el buitre de Camachalco, Aurelio López, en relevista, Aurelio Rodríguez en la tercera base y Fernando Valenzuela. Pero como beisbolistas, por todo lo que significó y significa y significará, en primer lugar yo colocaría a Fernando.
Sí, había una carrera también muy, muy exitosa a corto tiempo. Este beisbolista que estuvo involucrado en un lamentable hecho, el que golpeó a la esposa.
Julio Urías.
¿Sí era Julio Urías? Sí. Él me gustaba mucho cómo pichaba y todo. Sí. A pesar de tener una discapacidad, ¿no?
Es correcto.
Y por el escándalo, bueno, por la violencia que generó, pues está acabado prácticamente.
Prácticamente está acabado.
Y estaba con los Dodgers.
Tú lo acabas de decir correctamente. Las grandes ligas son muy especiales en vigilar el comportamiento dentro y fuera de todos sus agremiados. Y es una mancha que Julio Urías lleva y llevará, porque no ha sido en una ocasión, ha sido reincidente.
Sí.
Julio Urías. Y eso es una mancha que llevará siempre. Y es muy. No digo que no regrese a grandes ligas, ya que pase su castigo de 36 meses, más algunos meses de servicio social comunitario. Deportivamente puede ser que sea buen pitcher, sí, pero su conducta lo tacha. Y no va a ser lo mismo para él.
No, no va a ser lo mismo.
Ni para él ni para los demás.
Por eso es la importancia de llevar una carrera recta. Si se va a dedicar a eso.
Por supuesto.
A ser figura pública. Ajá. De equilibrar. Ahora sí que sus emociones, porque en un momento malo de esa emoción, perdió todo.
Y, perdón, y me viene a la mente otro dato también muy, muy sobresaliente de Fernando. 6 ocasiones nominado al Juego de Estrellas en nada grandes
más.
Ligas.
Nada más.
Pocos mexicanos han logrado eso. 6 ocasiones al Juego de Estrellas.
Pues yo creo que Fernando Valenzuela inició temprano. ¿Qué fue, a los 18?
17 años.
¿17 años?
17 años en Liga Central, incluso con la sucursal de los Mayos de Navojoa, por ahí, y después pasa en invierno, y después pasa a Liga Mexicana, repito, a la Liga Central con Guanajuato, y de ahí pasa a los Leones de Yucatán, y de ahí a las Grandes Ligas.
También me quedo pensando de que gracias, no solamente gracias a él, sino también a los visores, a los que estaban ahí, que vieron en él el potencial para llevarlo hacia adelante.
Sí.
O sea, decir, ponerlo en el lugar indicado.
Así es.
Porque muchas de las veces muchos mexicanos, niños, pues se quedan en el anonimato, ¿no? Así. Nada más en el deporte de entretenimiento, ya no de profesional.
Por supuesto.
Entonces, qué bueno que le tocó, tanto el que lo promovió de la, ahora sí, de su barrio,
de su comunidad. Pueblo,
de su comunidad.
Sí.
Al primer equipo de Sonora.
Sí.
De Ciudad Obregón fue.
Sí.
Y luego acá hay
Liga Central y de ahí a la Liga Mexicana. Antes de llegar a la Liga Mexicana tenían que pasar por lo general por la Liga Central. En este caso estaba la sucursal de los Leones de Yucatán, estaba en Guanajuato. Y de ahí lo suben al primer equipo, a los Leones, y de ahí.
O sea, antes había la Liga Central, la Liga Mexicana.
No, la Liga Central era como no, déjame hacer un símil, como si fuera una segunda división del fútbol.
Ah, ok.
Ahí eran las sucursales de los equipos de la Liga Mexicana. Muchos años Durango participó en la Liga Central como sucursal de un equipo de Liga Mexicana.
Que no estaba aquí.
Sí, que no estaba aquí. Y de ahí alimentaban con jugadores a los equipos de la Liga Mexicana, de la Liga Central.
Sí, pero ya dentro de la Liga Primordial estaba...
La Liga Mexicana.
La Liga del Pacífico y la...
La Liga del Pacífico y la Liga Invernal, o la Liga Mexicana del Pacífico... Y la Liga Mexicana de Verano, eran las dos, las más importantes. Y de ahí, las sucursales, antes de llegar a esas, estaba la Liga Central. Entre ellas, pues, jugaba Guanajuato, jugaba Durango, como sucursales de esos equipos de la Liga Mexicana.
Qué interesante.
Sí.
Pasó muchos filtros, pero llegó a ser lo que debe de ser. Así. Licenciado, ¿cómo terminamos este programa?
¿Cómo terminamos? Terminamos, en primer lugar, dando con el respeto que nos merecen todos quienes nos ven, nos escuchan. Todos creemos en un ser supremo. Llámenle como le llamen.
Así es.
Pues debemos darle gracias a ese ser supremo que nos dio la dicha y la bendición de ver al toro de Chovoaquila, a Fernando Valenzuela.
Así es, licenciado. Qué bonito programa nos aventamos hoy. Sobre todo sus conocimientos.
No, al contrario, maestro.
Les agradecemos una vez más en esta edición de Legados Deportivos. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Félix en los controles. Y muy buenos días.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.